XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les da la más cordial bienvenida a este programa número 886 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 24 de noviembre del año 2020. En este programa comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias relacionadas con el estudio del universo y la exploración del espacio que se han dado a conocer en estos últimos días. Para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión, Edgar Armada, que se comunica desde la Ciudad de México. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Edgar?
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes como siempre a todos ustedes amigos que nos hacen el favor de acompañarnos en un programa más de Obsesión por el Cielo. Gracias por dedicarnos un poco de su tiempo para escucharnos, esperamos que los temas de esta semana sean de su interés. Un saludo a nuestros operadores en Radio UDEM que nos hacen el favor de colocar este programa para su transmisión por el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey. Y pues hoy tenemos varios temas interesantes, esperamos como siempre que lo disfruten. Ah, por cierto, gracias a todos los que nos mandaron sus sugerencias para mejorar el programa, en particular a los que nos dicen que les gustaron los programas de los temas, como los que hacíamos antes, que no estaban todos de las noticias, sino que tratábamos de un tema en particular, como si fuera una clase de ese tema. Queremos decirles que estamos tomando en cuenta eso y vamos a buscar una manera de hacer eso, pero ya que hayamos establecido bien un ritmo de trabajo con el formato actual del programa. Como quiera, uh-huh. Pues si nos siguen mandando sus sugerencias, pues todas las revisamos.
Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros y mandar esas sugerencias a través del correo electrónico que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo es todo con minúsculas, sin espacios ni acentos. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores de Obsesión por el Cielo, pueden visitar nuestra página de internet de obsesionporelcielo.net, también todo con minúsculas, sin espacios ni acentos, donde encontrarán las ligas de cada programa que almacenamos en formato de podcast y distribuimos gratis a todos a través de nuestro sitio de hospedaje de Podbean, de podcast de Podbean. En obsesionporelcielo.net también encontrarán 4 audios titulados Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de audios en español, describiendo las constelaciones, su mitología y los objetos de interés encontrados en ellas para cada estación del año. No se lo pierdan. Y pues bien, esta semana tenemos noticias. En particular, comenzaremos las dos noticias destacadas. Es acerca de los efectos que se observaron de la fusión de 2 estrellas. Un artículo nuevo. También el aminoácido glicina. Cómo se puede formar en el medio interestelar. Hablaremos de la tragedia del radiotelescopio de Arecibo y también acerca de la galaxia, cómo se formó nuestra Vía Láctea y una evidencia más de una galaxia enana fósil que fue absorbida. Es relacionado con temas anteriores. Y en el Sistema Solar hablaremos acerca del cráter Gale en Marte y unos estudios. Y también hablaremos acerca de magnetares, para variar. Tenemos más novedades acerca de estos nuevos bichos de la galaxia que yo no conocía hasta recientemente.
Pedro, creo que nunca habíamos hecho un programa sobre magnetares, ¿verdad? Yo no recuerdo.
Programa no, pero hemos tenido noticias sobre magnetares últimamente.
Noticias sí.
Sí. Pero bueno, Como siempre, comenzaremos el programa con la sección habitual de Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta ocasión, Loni, anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platica amenamente sobre los eventos astronómicos más vistosos que podemos observar en el cielo durante la siguiente semana. Adelante, Loni.
Hola amigos, soy Loni Pacheco de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es, del 24 de noviembre al 1 de diciembre de 2020. Apenas anochece y observamos que Júpiter y Saturno aparecen cada vez más cercanos entre sí y más próximos al horizonte oeste. Será en diciembre cuando desde nuestra perspectiva los dos planetas más grandes del sistema solar parezcan más juntos, pero en realidad se trata de una alineación entre la Tierra, Júpiter y Saturno, pues Saturno está de hecho casi dos veces más lejos de nosotros que Júpiter. Júpiter en estas fechas está a unos 858 millones de kilómetros de nosotros y Saturno a 1588 millones de kilómetros. ¡Uf! Noche a noche observamos también que Marte aparece cada vez más alto en el cielo y cada vez menos brillante a medida que la Tierra se aleja de él. Justo por eso recomiendo usar la mayor magnificación posible, si lo vemos por telescopio, para examinar los rasgos de Marte, sus mares y su casquete helado. Por su parte, Júpiter siempre exhibe las lunas que Galileo descubrió y Saturno los anillos de hielo. En la mañana, el lucero, que es Venus, aparece también cada vez más cerca del horizonte este y su brillo disminuye a medida que se aleja de nosotros. Y aunque su brillo va palideciendo, no deja de ser hermosa su aparición que anuncia la llegada del amanecer. La tarde del miércoles 25 de noviembre, desde las 6:30 de la tarde, verán que la luna aparece acompañada por Marte. Sirva su cercanía para comparar el aspecto plateado de la luna con el color mostaza y dorado de nuestro planeta vecino. Me preguntaban el fin de semana pasado que si el color de Marte era por su temperatura caliente, y no, el color de Marte no tiene nada que ver con la temperatura, sino con la composición de sus arenas, que son ricas en óxido de hierro. En cuanto al clima, Marte es muy frío, y la temperatura promedio es de 60 grados Celsius bajo cero, y eso en el Ecuador. En los polos, el frío es aún más intenso, descendiendo a 125 grados Celsius bajo cero. En tiempo universal, la conjunción de la Luna con Marte acontecerá el 25 de noviembre a las 19:45 horas, con una separación angular aparente de 4.9 grados. La Luna crece día a día en iluminación, pero su distancia se incrementa hasta llegar el jueves 26 de noviembre, cuando habrá alcanzado el apogeo, es decir, su lejanía mayor a la Tierra, a 405.891 kilómetros de nosotros. Con todo, unos simples binoculares serán suficientes para admirar sus mares y sus cráteres más grandes. En tiempo universal, el apogeo lunar acontecerá el 27 de noviembre a las 0 horas con 29 minutos. El sábado 28 de noviembre, a las 7 de la tarde, la luna se asomará sobre el horizonte este acompañada por las Pléyades, el cúmulo abierto más famoso de Taurus, conocido también como las Siete Hermanas o las Siete Cabrillas. En esta ocasión no se verán tan prominentes, pues el brillo de la luna será deslumbrante en comparación. La siguiente noche, el domingo 29 de noviembre, la luna se verá entre las Pléyades y las Híades. Las Híades son las estrellas que con mucha imaginación dibujan la cabeza del toro celeste, Taurus. La noche del domingo 29 de noviembre, la luna se asomará casi llena. A simple vista, así parecerá, si bien la alineación entre el Sol, la Tierra y la Luna acontecerá en la madrugada del lunes 30 de noviembre, a las 3:30 de la mañana. Preparen sus cámaras para fotografiar a la Luna cuando se asome por el horizonte este tras el atardecer. Si hacen sus fotos a través de zoom o a través de telescopio, podrán obtener resultados fantásticos. Por otro lado, la madrugada del lunes presenciaremos un eclipse penumbral de Luna. En estos eclipses, la luna no se ve mordida, sino que se ve más apagada que de costumbre. La umbra es la sombra que se ve más oscura. Esto es porque en esa zona no llega ningún rayo de sol directamente. Por su parte, la penumbra es una sombra pálida y no es completamente oscura porque todavía llegan algunos rayos de sol que se cuelan por un lado de la Tierra. y alcanzan a iluminarla, pero no llega al 100% de los rayos solares. El máximo del eclipse será a las 3:42 de la mañana del lunes 30 de noviembre, y en lugar de verse resplandeciente, la luna llena tendrá menos lustre que de costumbre. En tiempo universal, la luna llena acontecerá el 30 de noviembre a las 9:30 horas. Y también en tiempo universal, la centralidad del eclipse lunar acontecerá el 30 de noviembre a las 9:44 horas. En el momento máximo, la luna habrá ingresado en el 82% de la sombra penumbral de la Tierra. Coincidirá esa madrugada con el paso de la luna llena cerca de las Híades, es decir, les decía, las estrellas que dibujan la cabeza del toro celeste. Antes del crepúsculo del amanecer, veremos a la luna en su menor distancia aparente a Aldebarán, la estrella más brillante de Taurus. En tiempo universal, la conjunción de la luna con Aldebarán acontecerá el 30 de noviembre a las 13:07 horas, con una separación angular aparente de 4.6 grados. Visiten mi canal de YouTube, Cielos Despejados, y si tienen preguntas o comentarios, búsquenme en mis redes sociales. Aparezco con mi nombre completo. Me sentiré muy afortunado en recibir sus mensajes. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Muchas gracias por tus efemérides astronómicas, Loni. Muy interesantes, como siempre. Y pues bien, comenzamos el programa. Es programa, ¿qué era? 886, SPAR, me toca a mí. Los efectos de la fusión de dos estrellas. Entonces, el artículo se titula Una nebulosa de anillo azul se forma de una fusión de estrellas hace varios miles de años. Ahí le agregué algunas palabritas porque en inglés es un poquito más breve. Apareció el 18 de noviembre en la revista Nature y los autores son Hoadley, Martin, Metzger y compañía de Caltech en Pasadena, California. Básicamente, ellos observaron detenidamente la estrella TIC 2597-735-1. TIC es un catálogo, el catálogo de Tycho de estrellas más o menos brillantes. Ya es viejito este catálogo, pero se usa todavía mucho para designar estrellas. Y básicamente esta estrella muestra una nebulosa tipo anillo, como la nebulosa planetaria del anillo, pero de color azul. Y hacen un análisis completo e infieren que es una estrella que hace algunos pocos miles de años se fusionó con otra estrella masiva, provocando el fenómeno que estamos observando. Entonces, me pareció de interés esta noticia, porque pues es la fusión de estrellas. Hemos hablado mucho de fusiones de hoyos negros, fusiones de estrellas de neutrones, pero la fusión de estrellas normales, digamos así, de secuencia principal o gigantes rojas, o sea, estrellas que están fusionando elementos en elementos más pesados, pues es algo no muy usual o no muy, muy estudiado porque no sucede frecuentemente. Entonces, estas fusiones de estrellas dan lugar a estrellas anómalas, como estrellas que tienen campos magnéticos fuertes o las que se llaman las estrellas rezagadas azules, que son estrellas en cúmulos globulares que no deberían estar ahí porque ya todas las estrellas de esa edad ya se hicieron gigantes rojas, entonces hay algunas que quedan ahí. Se piensa que son resultado de fusiones de estrellas normales que les prolonga la vida. Y también estrellas que rotan muy rápidamente, entonces son ciertos fenómenos que se observan en las estrellas son atribuidos a la fusión de dos estrellas normales.
También, así es, y sí. La cosa es, recordemos brevemente que las estrellas, la evolución de las estrellas depende en muy buena medida de su masa. Dependiendo de la masa con la que se forman originalmente, podemos predecir su historia, si van a acabar en supernova o simplemente en enana blanca o les va a pasar otra cosa, agujero negro, etcétera. Pero de repente hay estrellas que no entran dentro de la secuencia evolutiva normal de las estrellas, y estas son las que se piensa que en muchos casos son resultado de fusiones de dos estrellas, que a mitad de la vida de dos estrellas no necesariamente iguales, se fusionan y pues cambian su masa y cambian su trayectoria evolutiva.
Ahora, estos fenómenos son difíciles de observar primordialmente porque son muy sucios, dejan mucho polvo y gas a su alrededor y el estado final después de la fusión es casi inobservable. Entonces, el hecho de que hayan observado esta estrella y que se tengan más evidencias de lo que pasó adentro, pues es lo interesante. Entonces, lo que ellos observaron, si ven las fotografías que se han publicado, es literalmente dos anillos. Y adentro de los anillos que rodean la estrella está un brillo azul, que es un brillo ultravioleta, que ellos observaron como una nebulosa planetaria. Pero ellos estudiaron este objeto por más de 10 años, creo, tomando espectros, o sea, tomando la luz y analizándola detalladamente, color por color. Entonces, de los espectros y de la fotometría, pues encontraron, por ejemplo, que la estrella que se observa es una estrella, pues no gigante, pero casi gigante, roja, o sea, ya es una estrella evolucionada. Las líneas de absorción del espectro que muestran la química son muy delgaditas, lo que muestra que es una estrella muy grande, muy inflada en ese sentido. Ellos dicen que tiene una gravedad superficial muy, muy baja, o sea, ¿qué quiere decir? De que está muy inflada. Y además, fuera de carácter, ha bajado la luminosidad después de varios años de haciendo observación. Además, tiene emisión extra de una línea de hidrógeno y variaciones en su velocidad de aproximación a nosotros, lo que se llama velocidad radial. Y además, un exceso de luz ultravioleta y luz infrarroja. En total, combinando todo esto, para no hacerlo muy largo, conjunto con modelos de evolución estelar, sugieren que lo que ellos observaron fue cómo se juntaron estas dos estrellas, que a propósito una de ellas es de mu mucha mayor masa que la otra, o sea, no son masas iguales, sino que una es más masiva que la otra, y que esto sucedió algunos miles de años, aventando todo material que es el que estamos observando y el que está produciendo la luz ultravioleta, la luz infrarroja, las emisiones, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un estudio directo, detallado de fusiones de estrellas y por eso me interesó el tema. Es algo que no se ve muy seguido en las publicaciones profesionales.
No, y a mí me llamó la atención simplemente por toda la secuencia. El objeto, la nebulosa, originalmente fue descubierta hace 16 años por la nave, la misión de el explorador de la evolución galáctica, la misión Galex, que básicamente fue un censo de todo el cielo, ¿no? Y pues a simple vista parece una nebulosa planetaria. Fue cuando empezaron a ver realmente qué estaba pasando allí, que encontraron una serie rara, una serie de cosas que no coincidían. Y es muy interesante si leen el artículo porque, que por cierto, desafortunadamente no está disponible libremente, si no me equivoco.
No, Nature cobra.
Así es. Y es interesante porque originalmente había varias explicaciones. En una de ellas había un Júpiter, un planeta tipo Júpiter que estaba ahí causando daño a la estrella, a su sol, pero no, la explicación de las dos estrellas resultó más interesante y además el interés aquí es que es una etapa de la evolución estelar que no se está observando en otro lado. O sea que cuando encontremos otro objeto similar, pues es más fácil ya saber qué está pasando y utilizar esta como modelo.
Sí, es una. Podría dar la finta que es una nebulosa planetaria, pero las nebulosas planetarias tienen adentro una estrella enana blanca. Aquí no, era una estrella que todavía estaba fusionando y materiales ligeros en pesados. Entonces es algo peculiar. Pero bueno. Vamos a una pausa y regresaremos con la siguiente noticia acerca de la glicina, cómo se puede formar en el medio interestelar. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, pues las noticias astronómicas. Todavía me quedo con esto del tema de la semana por tantos años de cubrir un tema, pero no, estamos viendo las noticias de la semana. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos presentó las efemérides astronómicas de esta semana que viene y vimos acerca de los efectos de la fusión de dos estrellas, cómo se observan como si fuera casi como si fuera una nebulosa planetaria, pero pues no. Tiene otras características distintas que lo hacen más interesantes. Y ahora pues hablaremos de la siguiente noticia importante de la semana, que es el aminoácido glicina, que al parecer se puede formar en el medio interestelar y no necesariamente en un sistema planetario.
Pues sí, no se vale, Pedro, ya casi dijiste todo lo que...
Ah, pues era el título del artículo.
Exactamente. Pero antes de entrar en ese detalle rápidamente, quiero mandarle un saludo a Manuel, que nos escucha en Burundi. Es uno de los pocos radioescuchas confirmados que tenemos en el continente africano. Gracias, Manuel, por escucharnos y qué bueno que el programa pues, es de tu agrado. Pues ahora sí, Pedro, el artículo este es lo que tú dices. Fue publicado por Sergio Iopolo y sus colaboradores en Nature Astronomy. Iopolo es de la Escuela de Ingeniería Electrónica y Ciencias Computacionales de la Universidad de Reina María en Londres. Y lo interesante aquí, bueno, es un artículo, lo estábamos comentando antes de empezar a grabar el programa, bastante complejo desde el punto de vista químico. Entonces, vamos a saltarnos todo eso porque lo importante es esencialmente que hay una serie de rutas químicas de reacciones intermedias que pueden producir la glicina. La glicina es un aminoácido, ahorita voy a explicar un poco más de eso, en el medio interestelar. Ok, lo que pensamos, bueno, primero, la glicina es un aminoácido, lo que quiere decir que es una de las sustancias que se utilizan aquí en la Tierra por los organismos vivos para formar proteínas y tejidos. Y pues en varios meteoritos se han encontrado aminoácidos, glicina y otros, lo cual confirma que sí se pueden formar en el espacio. De hecho se piensa, una de las teorías es que los aminoácidos que dieron origen a la vida en la Tierra no se formaron aquí en la Tierra originalmente, sino que la mayoría se formaron en la nebulosa protoplanetaria o después del nacimiento del Sol rápidamente, y llegaron a la Tierra a través, conforme se fue acumulando el material para la Tierra, meteoritos, cometas, etc. Pero en este caso, los autores hicieron una serie de experimentos basándose en los modelos de la química en el espacio, que sugieren que la glicina se puede formar sin la necesidad de que haya una radiación de alta energía. Recordemos que muchas reacciones químicas requieren energía para ocurrir y se pensaba que, por ejemplo, la luz de alta energía o la radiación de alta energía, ultravioleta, rayos X, incluso rayos cósmicos, ayudaba a que ocurrieran las reacciones que formaban glicina y otros aminoácidos. El grupo de investigadores logró formar en condiciones que están 100% basadas en lo que sabemos del medio interestelar, el aminoácido glicina, lo cual nos lleva a concluir que este se puede formar incluso antes de que una estrella empiece a formarse, termine de formarse. Desde que se está formando el disco de material a partir del cual se va acumulando el material que finalmente se convierte en una estrella, ya en ese momento, según los investigadores, podría estarse formando la glicina. Un descubrimiento secundario es que también confirman que se puede formar otra sustancia, la metilamina, que es precursor para varios otros compuestos orgánicos.
Sí, la glicina y la metilamina ya se habían observado, como tú decías, en meteoritos y también en cometas como el 67P Churyumov-Gerasimenko. Ya era un aminoácido conocido en el espacio. La composición química de la glicina es NH2-CH2-COOH, para aquellos que la quieran buscar. Y pues sí, lo interesante es que antes se pensaba que se necesitaba un ambiente por lo menos más o menos cálido para formarlo, pero lo que ellos hicieron en el laboratorio es probar que se puede formar también en ambientes muy fríos, donde no hay radiación ultravioleta o rayos cósmicos que faciliten la composición de estas moléculas. Entonces, pues es interesante cuánto de la glicina se forma cuando el material está siendo arrojado por una estrella que está muriendo, por ejemplo, y se está condensando el material en polvo, en granitos o en hielos, y ahí se forma algo de glicina para flotar en el espacio. ¿Cuánto se forma en el espacio, en una nebulosa, por ejemplo, como tú decías, y cuánta se forma cuando se está juntando otra vez en una protoestrella? Okay, entonces la química prebiótica, o sea, antes de la biología, en el espacio, pues es interesante porque es algo que no hemos estudiado. Todo lo hemos estudiado bajo condiciones muy favorables en la Tierra, pero ¿qué tanto de esta química se forma en el espacio interestelar? Interesante.
Pues sí, y es una ruta química, la que se menciona en el artículo, que no ocurre normalmente aquí en la Tierra. En la Tierra actualmente la glicina se forma a través de mecanismos biológicos. Hay reacciones para producirla en laboratorio a partir de otras sustancias, las cuales también se permiten la producción con poca energía relativamente, pero no son condiciones que haya en el espacio, ¿no?
Sí, aquí tuve que ponerme mi sombrero de ingeniero químico para tratar de entender algunas de estas reacciones.
Sí,
Pero
yo me acordé de las clases de química orgánica.
y pues bueno, la siguiente noticia, si pasamos a la siguiente, es muy triste. El radiotelescopio de Arecibo, un radiotelescopio enorme, pues va a ser demolido. Esta semana pasada, bueno, creo que hace un par de semanas ya, se reventó un segundo cable y pues la inseguridad es muy grande y la National Science Foundation, que Fundación de Ciencias Nacional de los Estados Unidos, ha comenzado sus planes para comisionar, o sea, desbaratar el radiotelescopio. Y pues ni modo, ¿qué le podemos hacer? Este fue un comunicado de prensa que salió el 19 de noviembre, sin autor, excepto National Science Foundation. Y pues bien, lo que pasó es que, como decíamos, en agosto se reventó un cable secundario y ha habido fotos por ahí. El cable rompió algunos de del fondo del plato de 305 metros de diámetro, que está como un cráter, una concavidad entre montañas. Y se empezaron a hacer estudios para cómo, pues,
Estabilizar.
reparar,
Sí.
estabilizarlo y repararlo. Pero mientras estaban haciendo los estudios, este segundo cable, que es uno de los cables principales y de la misma torre de donde se reventó el otro, pues se reventó creo que desde donde estaba aganchado. Es uno de esos cables de 3 pulgadas que están hechos de cables más delgaditos y están trenzados. Y los ingenieros estimaban que ese cable estaba nada más sosteniendo el 60% de su capacidad, pero aún así se reventó por sus propios medios, entonces ya no están seguros de que los otros cables puedan aguantar. Y estos cables están sosteniendo a 400, digo, 45 metros de altura, una plataforma de instrumentos que pesa 900 toneladas. O sea, estamos hablando de mucho peso. Entonces los cables al parecer son más débiles de los esperados, ya se han corroído desde su mantenimiento en los 90, que fue la última vez que se cambiaron. Y pues bueno, ni modo, van a desmantelar el radiotelescopio que ha estado activo por 57 años, aunque hay que decir que los últimos 15 años ha batallado bastante para conseguir presupuesto.
Sí, y desde esa época, desde que empezó a tener problemas de presupuesto, como tú dices, hace 15 años, yo dije, ya, esto ya no va a durar mucho.
Sí, desde la película Contacto, ¿te acuerdas que con Jodie Foster
Sí, ya entonces tenía problemas.
empezó? Sí, y ya tenía una contribución muy grande a la radioastronomía, radar en el sistema solar, sobre todo con asteroides, el proyecto SETI, etcétera. Entonces, pues va a ser triste que lo deshagan, pero van a ver cómo redireccionar los activos y el personal para hacer algunas otras cosas, ¿verdad? Todavía hay un láser, por ejemplo, para que se use para geociencias, un centro de visitantes, una estación meteorológica. Entonces, a ver cómo continúan las actividades de alguna forma.
Sí, y de alguna forma es correcto. Siempre que se desmantela un instrumento de este tipo, mi reacción es la misma. Me entristece que suceda porque pues uno pensaba que siempre iba a estar allí, pero al mismo tiempo, en este caso ya no tenía casi nada de presupuesto, tenía poco presupuesto, pero seguía operando. La cosa es que a fin de cuentas nunca va a haber recursos suficientes para todo lo que quisiéramos hacer. Y llega un momento en el que es natural e incluso conveniente el pasar a la siguiente cosa. Se va a sentir su pérdida, pero también va a haber otras cosas nuevas e interesantes que van a hacer que la ciencia siga avanzando. Lástima, pues una despedida con aplausos y de pie, pero pues la ciencia sigue, ¿no?
Sí, ya era, pues me decía. Sí. Algo sí está pasando con el observatorio Kitt Peak en Arizona y el telescopio solar. Lo acabo de vivir, pero bueno, eso
Sí,
es
exactamente.
otra
Ese es
noticia.
otro que tenemos en la mira y que yo también temo que va por el mismo camino, ¿no? También.
Sí. Pero bueno, ¿qué novedades con los depósitos de sedimentos en el cráter Gale de Marte?
Bueno, van a decirnos, ¿por qué estamos hablando de agua en Marte? Ya sabemos que agua en Marte sí. Ya, platíquenos de otra cosa. Lo que pasa aquí. Bueno, la noticia es, primero, como comentábamos tú y yo antes del programa, Pedro, que es parte en el artículo se detalla una parte muy interesante de la evolución geológica de Marte con gran detalle. Brevemente, el artículo titulado Depósitos de inundaciones gigantescas en el cráter Gale y sus implicaciones para el clima marciano del Marte antiguo. Publicado por Esad Hidari y colegas, Hidari de la Universidad Estatal de Jackson en Mississippi, en una publicación de Nature que se llama Scientific Reports. Lo interesante aquí, desde mi punto de vista, es lo que tú mencionas, el gran detalle con el cual se conoce ya la geología y la evolución marciana. Las épocas geológicas ya están muy bien caracterizadas y en este contexto pues se puede poner el evento observado, ¿no? Desde luego que trabajaron con datos de las naves espaciales que han visitado el cráter, en las naves que lo han fotografiado desde órbita. Pero la conclusión es que por las estructuras de sedimento concluyen que hubo una inundación catastrófica, cataclísmica, que formó riscos de grava de 10 metros de altura en el cráter Gale. Una de las razones por las que se ha elegido ese cráter en particular para su estudio es precisamente por las evidencias que hay de que en varias épocas geológicas hubo agua en el fondo de ese cráter. Y lo interesante de un evento cataclísmico es que no es el primero que se identifica en Marte. Sabemos que en Marte para esa época ya había escasez de agua, pero sin embargo ha habido eventos catastróficos de inundaciones cataclísmicas, aún con la ausencia con la escasez de agua. Lo que sugiere precisamente que el agua que quedó atrapada en algún lugar y hubo eventos que la liberaban. En este caso, los autores proponen que el evento fue probablemente el calor protegido por un impacto de alguna roca que cayó del espacio, ¿no? Un meteorito.
Grande.
Muy grande. Sí. Un asteroide más que un meteorito. Y que este evento, pues, liberó el agua congelada y también aumentó la cantidad de dióxido de carbono y metano en la atmósfera, lo cual temporalmente interrumpió el clima frío y seco de Marte y generó, después de la inundación, un periodo húmedo.
Hay que mencionar que el cráter Gale es importante porque el robot Curiosity está ahí, en el Mount Sharp, que es las montañas que están en el centro, y que mucha de la evidencia fue tomada de las imágenes de Curiosity, del análisis de estas crestas de rocas, y también imágenes de orbitadores de ahí. El artículo es gratis para el que lo quiera leer, para los que tienen, como digo yo, el cerebro rocoso, los que les encanta la geología, en ese sentido, porque tiene imágenes que son y dibujos que son típicos de geología y muestra estructuras sedimentarias muy interesantes, cómo se transporta la carga entre unas dunas y otras, etcétera, etcétera. En total, como el otro fue pura química, el de la glicina, este es pura geología del cráter Gale. Y pues sí, lo interesante es que ya hay mucho detalle de lo que está pasando en Marte a nivel de cráter, básicamente.
Y también, yo también les recomiendo el artículo, es en Scientific Reports de Nature. Si son aficionados a la geología, lo van a disfrutar.
La liga va a estar en las notas del programa. Ok, vamos a una pausa y regresamos con otro tema, pues, interesante de Obsesión por el Cielo.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de la semana. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, platicando acerca de las fusiones de estrellas, la glicina encontrada en el medio interestelar y cómo se forma, el pobre radiotelescopio de Arecibo que tuvo que ser demolido.
Bueno, en eso va.
Ya lo estoy dando por muerto al pobrecito. Y los depósitos sedimentarios en el cráter Gale que indican que hubo una inundación. ¡Ah, sorpresa! Pero bueno, el detalle, la sorpresa está en los detalles del artículo más que nada. El otro artículo interesante que, bueno, a mí me pareció interesante titula Evidencia de Apogee, así se llama el instrumento, de la presencia de un importante bloque de construcción del halo enterrado en la parte interior de la galaxia. Este artículo va a salir próximamente en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, pero por lo pronto lo pueden encontrar gratis en el Archive, en el archivo de artículos publicados o que se van a publicar, el archivo pues gratuito. Los autores son Danny Horta y compañía, de Liverpool John Moores University y otras universidades. Básicamente, este artículo me interesó porque hace poco, hace un par de semanas, hablamos acerca de cómo se formó nuestra galaxia con la combinación de galaxias enanas, y en particular una que la llamaron el Kraken. ¿Te acuerdas del Kraken?
El Kraken, sí.
Bueno, pues aquí son observaciones de datos del Sloan Digital Sky Survey. Es un catastro del cielo, se llama Sloan, así, pero es un telescopio que está en Nuevo México, se llama Apache Point. Ese es el observatorio. Entonces, el Apogee es el Apache Point Observatory Galactic Evolution Experiment, Apogee. De ahí vienen las iniciales. Y lo que están haciendo es observando tomando espectros de las estrellas para ver la composición química general de las estrellas que están en el centro de la galaxia, que normalmente no se ven porque están detrás de una cortina de polvo y gas muy, muy gruesa. Pero con el infrarrojo se puede penetrar alguna de ese polvo interestelar. Entonces, estos espectros infrarrojos ellos tomaron medio millón de estrellas, y además las velocidades con que se están moviendo. Muy parecido al otro artículo. El otro artículo, si se acuerdan, se fijaba en los cúmulos globulares. ¿Qué velocidades tenían? ¿Qué direcciones tenían? ¿Cuáles tenían la misma metalicidad? O sea, ¿cuáles se habían formado juntos? ¿Y cómo se habían deformado después de mucho tiempo de interaccionar con nuestra galaxia? Y tenía inteligencia artificial y no sé qué. Bueno, esto es algo parecido, pero con estrellitas. Entonces, ellos observaron, las observaciones que ellos hicieron revelan que existió una galaxia fósil de hace 10.000 millones de años que colisionó con la galaxia, y la llamaron Heracles. Heracles fue el héroe griego que recibió regalo de la inmortalidad cuando se formó la Vía Láctea. O sea, me gusta más que Kraken. Kraken es así como...
Sí, eso fue una ocurrencia que tuvieron los autores y no me disgustó del todo porque ayudó a popularizarlo en la prensa no especializada.
Bueno, pero a mí lo que me interesa es que si este Heracles era el mismo que Kraken, porque Kraken era hace 11.000 millones de años y Heracles fue hace 10.000 millones de años, pero a lo mejor eran lo mismo.
O un pedazo de lo mismo.
Sí, estos autores no hablan del otro artículo en particular diciendo que esto es lo mismo o no es lo mismo. Ellos nada más presentan sus datos, presentan sus resultados como un estudio paralelo independiente que saca una conclusión similar. Pero pues habría que ver los detalles a ver si es la misma colisión o es una colisión diferente. Pero pues según ellos, el Atlas formó una tercera parte del halo de la Vía Láctea. Fue uno de esos impactos gigantes. Y lo único que queda es esta nube de estrellitas que está en el centro galáctico, que por eso es difícil de observar. Entonces, ellos también hicieron simulaciones para ver de dónde vino todo eso. Entonces, básicamente, por eso me interesó, porque pues, es como cuando hablamos de un tema y después alguien más sale con algo del tema parecido y después alguien más sale de entre el bosque diciendo algo similar. Bueno, aquí está algo parecido. Como que hay líneas de estudio paralelos tratando de sacar la misma respuesta, pero todavía no llegan al punto de comparar las respuestas directamente.
Sí, y muchas veces también es no solo gente que está trabajando, bueno, están trabajando independientemente en temas complementarios, o bien están trabajando independientemente en temas complementarios, pero se comunican entre sí. Típicamente los investigadores de un grupo saben que otros investigadores de otro grupo están trabajando en algo parecido pero no igual. Entonces de repente se encuentran en simposios, reuniones, conferencias, y pues platican, ¿no? Y luego cuando alguien está listo para publicar, suele salir una racha de artículos sobre temas relacionados,
incluyendo el de la siguiente noticia.
Exactamente, es lo que yo iba a decir. No sé si se acuerdan que mencionamos hace un par de semanas la noticia de un destello de rayos, de ondas de radio, en nuestra galaxia, que fue una noticia interesante porque fue la primera vez que encontramos el fenómeno ocurriendo en nuestra galaxia, y además se registró rápidamente y fue posible identificar el punto de su origen y confirmar que su origen era una estrella de tipo Magnetar, que ya se sospechaba, pero aquí se observó se observó en el acto, ¿no? Pues lo que tenemos ahora, incluso en aquella, cuando lo mencionamos anteriormente, se publicaron 4 artículos simultáneamente sobre el tema. Pues ahora tenemos otro artículo más. Los autores ya se me perdieron, pero aquí los tengo.
Kristen et al.
Kirsten y varios.
Chalmers University of Technology en Suecia.
En Suecia, exactamente. Ya los encontré. Y trabajaron con instrumentos, sobre todo en Holanda. Pero lo interesante, como decíamos, era que el mismo objeto, el SGR-1935-2154, que ya se había estudiado y mencionado en los artículos anteriores, ahora repite un destello de ondas de radio. Recordemos, y esto me sorprendió un poco, porque como que está avanzando muy rápido. Recordemos que ha habido una historia similar con los destellos, los antes, bueno, y todavía algo misteriosos, destellos de rayos gamma.
¿Destellos de ondas de radio?
No, ahorita destellos de ondas de radio, pero la historia de la anterior es de los destellos de rayos gamma. Los destellos de rayos gamma, pues era obvio que había un gran cataclismo que lo estaba produciendo. Había la discusión de si era un fenómeno no, de nuestra galaxia o de fuera. Había muchos misterios y poco a poco, a lo largo de años, incluso décadas, pues se ha ido develando el misterio. En el caso de los destellos de ondas de radio que fueron observados posteriormente, porque su duración es más corta, era algo parecido, pero hemos avanzado mucho más rápido. Desde el principio, desde que detectamos uno en nuestra galaxia, inmediatamente, bueno, casi inmediatamente se enfocaron todos los instrumentos que se podía, que fue lo mismo que ha ayudado con los destellos de rayos gamma, tratar de observarlo, estar listos con los instrumentos en línea para poder redirigirlos cuando haya un evento de estos. Y eso fue lo que se hizo en este caso del evento de rayos de ondas de radio. Y se identificó que era en nuestra galaxia y prácticamente confirmó nuestras sospechas del origen del fenómeno con los magnetars. Y ahora tenemos lo que ya se había detectado antes en otros eventos de este tipo, que repiten los eventos, las transmisiones de ondas de radio, los destellos, y en nuestra galaxia. O sea, es el caso perfecto para poderlo estudiar.
Sí, en este caso es un estudio independiente también, y estaban a propósito estudiando el magnetar galáctico SGR-1935-2154, que deben de ponerle un nombre ya, por favor.
Sí.
Y detectaron, lo observaron por... ¿cuántas horas? Fue una cantidad enorme, obscena de horas que lo observaron. Cientos de horas. Se me fue el número. 522.7 horas de observación. Y detectaron 2 destellos de ondas de radio separados por unos 1.4 segundos. Entonces, imagínate observar un objeto por 522 horas y ver 2 eventos como estos, separados por 1.4 segundos y nada más. Entonces, eso es lo interesante. O sea, tanta observación para nada más 2 eventos muy cortitos. Y como decías, es el objeto pues principal de nuestra galaxia, es un magnetar, que ya está pues casi comprobado que los magnetares son los que están produciendo estas ondas, estos destellos de ondas de radio, así similares a los de ondas rayos gamma. Entonces, interesante en ese sentido. Ya tenemos nuestro, fuente de destellos de ondas de radio favorita, SGR-1935, bueno, como sea. Vamos a llamarle Juanito.
Pues sí, y además, un objeto en nuestra galaxia, mucho más fácil de estudiar cuando está más cerca, que podemos estar observando para aprender más sobre estos fenómenos. Realmente, como lo dicen los autores, es una oportunidad única y ellos la han sabido aprovechar. No estaban observando este objeto porque no tenían nada que hacer, ¿no?
Sí, el segundo destello fue como 4 o 5 veces menos intenso que el primero, pues eso es interesante. También observaron que las ondas de radio, la frecuencia con que llegó no era la misma para todas las frecuencias, sino que tenían evidencia de que el medio interestelar afectó ligeramente las frecuencias para cuando llegan con nosotros, o sea, atravesaron un medio, no era nada más en el vacío. Y también midieron polarización en el segundo evento, o sea que también eso nos da más información. En otras palabras, como que estas personas estaban estudiando el mismo objeto, vieron que los otros grupos publicaron y dijeron, nosotros también tenemos resultados, aquí están. Y sí, les salió un par de semanas después.
El caso clásico de publico lo que tengo, porque si no...
Pues sí, si no va a estar ya pasado de moda o algo por el estilo.
Exactamente, ya para qué, ¿no?
Ahorita sí, o sea, ya nos ganaron la publicación, hay que publicar lo más rápido posible para pues ver que sí fue cierto, ¿verdad? Que no nada más ellos están viendo el fenómeno.
Y también no está mal, porque es justo el momento en el cual es más útil para otros grupos el tener ese dato, ¿no? O sea, no es nada más el prestigio que viene con la primera publicación, es el hecho de que realmente resulta útil cuando se publica de esta forma para otros grupos que están también trabajando en lo mismo o que están incluso preparando las siguientes investigaciones sobre el mismo fenómeno, que yo creo que ya a estas alturas, aprovechando este objeto, va a ser lo que vamos a tener para platicar sobre los destellos de ondas de radio en las semanas y meses y años que vienen. Porque ya tenemos uno fácil de estudiar.
Pero bueno, yo pensaba que había otra noticia, pero ya no hay noticias, todavía nos quedan 3 minutos.
Acabamos rapidito, ahora no nos tocaron noticias de cosmología, que tanto nos gustan.
Hubo una noticia de exploración del espacio que no alcanzamos a cubrir, que fue el lanzamiento del SpaceX de 4 astronautas a la Estación Espacial Internacional, que sucedió hace una semana exactamente, bueno, sí. de que estamos grabando.
Sí, y eso es sobre todo de interés para la NASA porque les vuelve a dar una capacidad que habían perdido por muchos años, ¿no?
Y parece que fue completamente sin problemas el lanzamiento, que siempre me pone muy nervioso cuando los lanzamientos incluyen humanos. Y hace mucho que no sucede eso y pues estoy medio, asustado desde los del transbordador y todos los desastres que sucedieron, pero bueno. ¿Alguna otra noticia así más aleatoria o algún otro comentario antes de terminar? Porque pues todavía
pues no, nos queda un minuto o algo así, pero no, Pedro, creo que no. Hay otros que me parecieron interesantes, pero son a mí me parecieron interesantes, en realidad son tan específicas que no hay tanto interés en ellas, ¿no? Entre la comunidad científica, excepto los que estudian eso, y el público en general, ¿no?
Bueno, pues entonces les damos vacaciones, 2 minutos. Muchas gracias a todos por escucharnos en Obsesión por el Cielo y nos vemos la siguiente semana.
Hasta la próxima.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.